Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Enganchados a la Radio, el programa de radio de la Asociación Juvenil aquí en Javara, en Palencia, en el 107.7 Radio Colores de la Universidad Popular de Palencia, porque por eso he dicho que éramos de Palencia, lo he dicho antes. Y nada, aquí estamos una vez más. Yo estoy muy indignado porque he oído que a la mujer de Bárcenas le han limitado el gasto a 300, a 500 euros mensuales, y me parece una vergüenza el hombre robándolo con el sudor de su frente y luego se lo limitan. Pues bueno. Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal?
Hola, Mariano. Yo bien, y tú saltando las
tonterías
siempre,
ahí,
así que aquí, supongo que bien.
Aquí estoy, pasando calor. Aquí hacemos...
Es que la calle hace frío, ¿eh?
Sí, pero entras aquí y dices, ¡ay! ¡Qué contraste más hardcore!
Nos cogemos los catarros aquí con el cambio.
Bueno, de momento no hemos quedado ninguno fastidiado, Luis,
yo,
y Mario. Bueno,
yo
también.
Estoy... Vale.
Pues tú estás aquí siempre.
Ya, un poco más roto de lo normal.
¿Qué nos traes hoy?
Las noticias de siempre.
Vale.
Un poco de anime, un poco de videojuegos. Aunque esta semana no ha habido gran cosa, hay un par de bombazos gordos.
Güey, güey. Rosy.
Me das miedo.
Ah, bueno, ya. Pues eso es que todavía no me he empezado a beber Coca-Cola. No sé qué tiene que ver eso con otras cosas. ¿Qué nos traes ahí? ¿Qué traes? Cada vez que traes unos cartapaces pareces David ya.
No, pero esta vez es por motivos obvios. Se lo merece bien.
Bueno, bueno.
O sea, traigo la review de MM. Es un anime, ya tiene sus tres añicos. Pero es que ya, por describir un poco los personajes, hay que apuntarlo. Se bien. Merece una buena descripción cada uno.
¿Qué tal?
Bien.
¿Qué tal la creación de Churro Guiris?
Churro, pues mira, solo he hecho uno de momento.
Yo super cookie.
Ese me le quedo yo. Que se pensaba mi perro que era un muñeco para él.
Ah, bueno, oye, habérselo cedido.
Sí, hombre, no, que si quiere que le pague.
Eres implacable.
Y no como me lo está pagando estos días.
Ya,
que
las
gastroenterites también llegan los animales.
Pero le sale de su interior, no hay nada
no,
más bonito.
No, ni más narices.
Bueno, pues luego vamos contigo.
Okay.
Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes. Rocío, no te creas que todos los perros piensan que todos los peluches son suyos. Es así, es una ley.
Eso es mentira.
Mi perra igual.
Mi todos perra igual.
Está intentando entrar a la habitación para robarme los peluches.
No, pero míos. Es que yo fui a terminar de coserlo y ya tenía atrás tú ahí a dos patas ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es para mí? Y en cuanto sacudí un poco para que cogiera forma, ya estaba él así mirando a ver si se le lanzaba.
Claro, pues lo que te digo.
No, pero
bueno,
no.
¿Qué tal?
Yo bien. Yo echando una... Tengo una hincha de importante un juego nuevo que me pillo esta semana.
Yo a ver si me le pillo también, porque le vi cuquísimo, te dije, bueno, yo le pillaré.
Y yo me
cuando me dijiste tú, ¿te lo juego? ¿Qué juego es este? Y ayer cuando vi eso, a la sirvienta cookie esa y la otra, digo, ah, es este. Digo, vale, vale. Y sí que me le cogeré, además se le ha cogido Rete también.
Mira,
y Luis también, ¿no? ¿Te lo has cogido? Ah, estabas en la demo. Digo, bueno, pues mira, al menos somos tres por lo menos.
Sí.
Lo que pasa es que me estoy liando a esos juegos, entre el Charlie Marder y el Scott Pickering y esto.
Este es muy parecido al Scott Pickering, y te digo, yo me estoy jugando y es maravilloso de bueno el juego.
¿Quién nos traes hoy?
Una review de una saga completa, como he hecho alguna que otra vez. Y esta es la más larga que voy a hacer.
Uy, madre mía.
Pues no, intenta no trabarte, porque si no la haces más larga aún.
Ya te cuento, ¿eh?
Muy bien, Rocío, siempre ayudando a la gente.
Dando ánimos,
por supuesto.
Joder.
Yo le bueno. ayudo, intento que no se trabe.
En fin, vamos a comenzar. Bueno, Miguel, pues noticianos.
Noticiemos, ¿qué quieres? ¿Anime o videojuegos?
Anime, venga.
Empezamos con anime, vamos a empezar con unos bombazos fuertes. Nippon TV compra el 54% de las acciones de Tatsunoko Productions, el estudio de anime. Así que ya tenía, desde hace un par de años tenía alrededor del 12%, pero ahora ya es propietaria mayoritaria, así que a ver qué hace. Nippon TV también tiene gran parte del estudio Madhouse, aunque no es propietaria completa. Y yo de Madhouse, la verdad es que estoy encantado con las cosas que hacen, así que espero que Tatsunoko saque cosas bonitas ahora que tiene el apoyo económico de Nippon TV.
¿Qué cosas hace?
Tatsunoko antes era una compañía que hacía cosas muy buenas y casi todas las series de superhéroes de anime eran de Tatsunoko. A ver qué se pone a hacer ahora.
Con el dinero que se habrá sacado ahora con la compra de Nippon TV, espero que saquen algo prontito. Pasando otro bombazo y que me gusta todavía más, Ufotable por fin anunciado, lo que es todo estamos esperando de Fate Stay Night. Ha dicho que va a ser una nueva adaptación. No va a ser ni readaptación de Fate Stay Night ni Unlimited Blade Works, sino que va a ser una ruta totalmente original. Ni la hemos leído en la novela visual, ni en el manga, ni nada por el estilo.
Ah, pues algo completamente nuevo, ¿no?
Completamente nuevo. Lo único que tenemos es que el protagonista va a volver a ser Shiro.
Fuera.
Esperemos que esta vez
hombre,
no diga.
Si no llora tanto como la primera.
Eso que quiero yo, que no diga las maravillosas glorias como la gente se muere si la matan y cosas así. Que
si me toco no tardas, me lo quedo.
Cosa. Eso no era necesario.
Ah, no.
Pero seguro que Shiro acaba saltando.
No, no jugaba Yuki. Y también vamos a tener unos pequeños
rediseños. Tampoco, por eso, hijo.
También vamos a tener unos rediseños de los personajes principales para que sean un poco más modernos y más a la época y del diseño actual.
Sí, porque Siro en la primera de Fate Stay Night era muy cuadradote el tío, ¿eh?
No has leído la novela.
Está cuadrado.
No has leído la novela, eso sí que estaban cuadrados. Y como último detalle, han dicho que la atmósfera va a ser muy similar a Fate Zero. Por lo tanto, de ufotable y diciendo que la atmósfera va a ser de Fate Zero, yo me espero un bomba.
Hay que coger de... para mirar, hay que cogerla siempre la que mejor esté. Y la mejor es Fate Zero.
Así que hay que esperar a octubre, que es cuando saldrá, o esperar un poco más de novedades a lo largo de este año. Esta canción me lleva...
¿Qué pronto? Empezamos pronto. Macho,
a mí el otro día me dio por verme Fate Prototype. Y ver a Saber de tío, la verdad es que no me dio mal rollo como esperaba.
Hablas el rey Arturo, así que...
Por eso mismo. Me quedo con ganas de ver más. Ya que dure 20
tanto
minutos.
Tanto Fate, veos Kaleil.
Que no.
No quiero.
¿Es Fate?
Pues yo me he leído el manga ya de la segunda temporada.
Pajille.
¿Pero qué dice? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra?
Ya, se me ha salido.
Es Yuri Sano.
Un saludo a Pajille.
Es que bueno. Es más Yuri que otra cosa, sí, es cierto.
Y otro pequeño detalle de Fate. Hollow Ataraxia va a llegar a las PlayStation Vitas japonesas y la traducción para ordenador la vamos a esperar hasta el fin de los años aquí en Occidente. Pero bueno,
¿qué se le coincido bien con él, ¿no? Eso está bien.
Qué bien, ¿eh, Mariano?
Sí, precioso.
Vamos con las novedades.
Novedéanos.
Va a ser un nuevo anime que va a estar en abril, que va a tratar sobre voleibol. Ah. Puro y duro.
Sí, eso me lo pienso.
Trata sobre
creo
un par
que
de.
Es el primer anime que me vea de Nite Porte, seguro.
Trata sobre un par de jugadores de voleibol que siempre han sido rivales, pero al meterse en el instituto acaban en el mismo equipo de voleibol y unen fuerzas para ser el mejor equipo de los juveniles y quieren llegar a los nacionales para poder ganar al que les ganó antaño cuando eran pequeños y hacerle la venganza de una vez por todas. Uh-huh. Tenemos voces que ya se han anunciado hoy mismo de personajes que ya conocemos como Ledo de Susei no Gargantia y Jintan de Anohana. Y el resto del staff pues un poco desconocidillo, pero bueno, sus cameos en series buenas han hecho. Pasando del Yuri de Fate Kaleid, vamos a pasar al yaoi puro y duro.
¡Qué maravilla!
Love Stage es un anime que va a salir de JC Staff, ese maravilloso estudio de animación que no hace nada bien, pero bueno. Que trata sobre el romance de dos jóvenes. Uno de ellos es hijo de una familia metida en la industria del entretenimiento, ya sean actores, presentadores de programas, etcétera. Y otro que es un chico normal de instituto, pero que poco a poco va descubriendo que el otro está pillado por él y él también. Así que si alguna Fuyoshi nos oye, si es que nos oye alguien, pues que le dé un intento.
Sí, un saludo a las Fuyoshi y a sus cubos.
El otro día dropé Wasalord en cuanto vi que tenía Yuri, así te lo digo. Y fíjate que solo es uno más.
Wasalord era de...
Es de dos vampiros, es de dos vampiros estilo Hellsing.
Escriben WhatsApp, como la de Crónicas Vampíricas.
Uno es el maestro del otro, los dos son vampiros y cazan vampiros. Ah. Pero tiene un rollo raro entre ellos, de ahí viene el Yuri. O sea,
se clavan la estaca entre ellos. Necesitamos el sonido. Continúa, por favor.
Y como último detalle ya, la censura japonesa vuelve a hacer de las suyas.
¿Cómo no?
Imocho, una serie que no me acuerdo el nombre de... En inglés creo que era... Mi hermanita pequeña últimamente se está comportando de una forma muy rara o algo así.
¿Cómo resumen?
También conocida en Occidente como la serie de la censura de los candados gigantes y las franjas negras que aparecen de la nada. Uh-huh. Mucha gente en Japón se ha quejado de que emitirla a las 10 de la noche temática tan sexual como tiene y aunque tenga la censura de unos candados que ocupan toda la pantalla, que seguramente está escrito en japonés, por favor comprad los Blu-rays o algo así.
Que es todo negro, es como una peli de Lars von Trier.
Casi.
No, es como con las series estas que salen directamente en televisión, que te ponen nieblas, efectos de luz y cosas para tapar partes y luego le sacan en DVD y lo quitan. Seguramente sería algo así.
Pero una niebla o algo, pues pase, ¿sabes? Que te deja un poco a la imaginación, pero un candado gigante con forma de corazón... Pues han dicho que han presentado una queja y de las 10 de la noche va a emitirse a las 2 y media de la mañana. Uh-huh. Pero la censura va a seguir estando la misma, así que me parece un poco tontería. Y pasando ya al tema de videojuegos, JoJo's Bizarre Adventure, ese fighter que llevamos esperando en PlayStation 3 desde hace ya la de Dios, nos han informado que cuando llegue aquí en primavera, todavía no se sabe el día exacto, vamos a tener el modo arcade, que uh-huh. van a ser los 8 primeros capítulos del manga. Y a mayores van a meter unas mejoras al frame rate del juego, porque parece ser que cuando el juego normal va a 30 frames, pero cuando haces los movimientos especiales iba a 60, pero en la transición como que...
¿El juego de qué género era?
Es un fighter.
¿Lucha?
De lucha.
¿Un juego de lucha a 30 frames?
Sí.
El único que debe haber en esta generación, eso es rarísimo.
El Yoyos, si tú has visto ya trailers del Yoyos.
No, no lo había visto. Desde este Yoyos no había visto trailer, había visto alguna que otra foto.
Pues va a 30 frames cuando haces los especiales.
Pues me parece lamentable que un juego de lucha vaya a 30 frames.
Que vaya porque son los juegos a 30 y a 60 los especiales.
Pero es que los juegos de lucha son los que menos máquina piden. No piden nada de máquina o juego de lucha.
Yo he visto vídeos y se mueve bien, ¿eh? O sea, no sé.
Pero vídeos en YouTube.
Y me le, no, vídeos bajados yo para que se pueda ver,
claro,
a 60.
Es que YouTube, y YouTube va a 30.
Pero me les he bajado yo para ver y
pero
aún así
se ve bien. 30 frames,
bueno, no,
es lamentable.
No le des más vueltas al asunto, que ya tocará en su día hablar de ello.
Pasando a Nintendo, Mario Kart 8 ya se sabe que va a salir en mayo.
Bien.
Ya lo ha anunciado Iwata a mayores de su nuevo anuncio, que ha dicho que debido a las pérdidas que han tenido este año con Nintendo, se va a bajar el sueldo durante 5 meses un 50%.
¿A toda la plantilla?
No, el 50% y al resto de la plantilla de directivos entre un 20 y un 30% durante mínimo 5 meses para poder recuperar un poco el de la estacada que están.
Me debería
aprender,
aprender
políticos
eso.
Españoles.
Eso es lo que voy a decir yo, sí señora.
Políticos y más gente.
Ladrones no aprenden, eso se lo quedan todos.
Pues ahí, todo se debe a que la previsión de 9 millones de ventas que tenían de Wii U han dicho que era una cosa irreal y que la han bajado a que prevén 3.600.000 más o menos. Pero aún así, aunque haya subido un poquitín de ventas, sigue habiendo bajado un 36% a lo que esperaban.
Sí, hombre, teniendo en cuenta, todavía tiene que salir varios bombazos para Wii U este año.
Es que siguen teniendo el problema de la salida de las consolas junto con los juegos. Nunca sacan nada bueno cuando sacan la consola.
Es que el problema, dice, sí que tiene unos bombazos que sacar, pero un problema muy gordo que veo yo que tiene Wii U es que no tiene casi nada de los multis. Le falta mucho multi a la Wii U.
Es que esto,
y eso
es que
le casi, quita casi mucha venta también.
Está en
¿eh?
Desarrollo todavía Wii U.
Y que la gente ahora tira los gráficos. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Ahora la gente prefiere gráficos. Tirar a un gráfico que, y como la Wii y Nintendo siempre han sido catalogados de malos gráficos solo por completar la exquisitez del jugador con los jugadores infantiles, pues ya cogen
pero
y
es que
dicen, cógete, fuera.
Pero es que Wii U tiene un año o más de un año. Tiene
lo hizo un año en noviembre.
Casi no tiene nada de catálogo.
Pero porque
es un problema muy gordo.
Es que el primer año nunca ha salido nada.
Y es que ha salido muy mal Wii U. Podría haber salido mucho antes. O ahora a la vez que Play 4 y 3 y 1.
Sí.
Pero sacarla, y se la comen. Si la sacan ahora igual que Play 4 y Xbox One,
no,
se la comen.
No, tenía que haber salido 2 años antes.
Y la han sacado hace
sacan
un año
antes, a lo mejor
y
sí.
Se la han comido igual.
Dos añitos antes y hubiese cogido más mercado.
Bueno, no...
Mira, sí.
No demos
otro,
más.
Otro detallito sobre Wii U, ahora que hablamos, es que en su portal de juegos virtuales van a empezar a añadirse juegos de Nintendo DS.
Bien.
Todavía no se sabe qué títulos se van a añadir ni exactamente cuándo, pero se espera que muy próximamente ya estén funcionales.
¿Y será la pantalla de la tele como la pantalla alta y la pantalla de abajo?
O supongo que será o todo en el mando dividiéndote las pantallas, o a lo mejor sí que será la pantalla. Es que si te ponen la pantalla alta en la tele, a lo mejor serán unos píxeles que después medir con metro.
Eso sí, ¿verdad?
Pero bueno.
A lo mejor les ponen un marquito.
Sí, o un marquito, a lo mejor en vez de las dos pantallas ponértelas en vertical, te las ponen a que gires el mando o algo así. No sé. Dejemos solo a los ingenieros de Nintendo. Otro bombazo de estos, que en vez del de anime ahora vamos a hacer con el de videojuegos. Microsoft ha comprado todos los derechos de Gears of War y han dicho que desde hace una semana más o menos está un nuevo Gears of War en desarrollo. Así que era Platinum Games, ¿no? Los que tienen Gears of War.
No, Epic.
Epic Games. Pues Epic Games ya no va a tener nada que ver con el nuevo Gears of War.
Uh-huh.
Y no me acuerdo qué estudio era, pero por lo que he visto yo del estudio no han hecho gran cosa. Pero...
Bueno, Epic creo que ya no hacía Judgment y eso se notó.
Vemos a ver qué hace, porque si lo hace solo para Microsoft.
La cosa es si saldrá para Word o para
360. Tampoco te fíes, hay compañías que dices que nunca han visto nada, por ejemplo Playground, que para un juego que hace y hace un juego glorioso. Vete tú a saber si la compañía sabe de lo que se trata.
No tengo una Xbox One ni creo que la tenga para probar este nuevo Gears of War, porque si lleva una semana en desarrollo, no va a salir para 360 ni muy seguramente. Que saldrá a finales de año o como poco. Y el último detallito, ya el juego de lucha del que llevamos hablando ya meses y meses y meses, basado en temática de anime, el Dengeki Bunko Fighting Climax, se ha anunciado un nuevo personaje, otros 4 personajes acompañantes, y este personaje es uno de los personajes del anime Roukyuubu SS, también conocido como Lolis que juegan al baloncesto.
Sí, la he visto esta mañana, la chiquita, sí.
Que me parece un poco absurdo poner una loli que juega al baloncesto junto a cosas como Shizuo, Asuna y tal.
Pero está Kirino.
También, es que es ilógico.
Me lo pones para no comprarle en caso de...
Sí, odio, no tienes la máquina.
Es para
igual, odio a Kirino.
Hombre, tapetes de momento. le han dicho porque es la probablemente la consola. A lo mejor sale para Wii U.
Vete a saber.
Que me da igual.
Ha dicho que solo va a salir para consola.
Que me le regalen el juego. No quiero un juego en el que salga Kirino. La odio.
Sí, igual, sí.
Todos la odiamos.
¿Y si es de matar Kirino, son...
Hombre, la puedes usar para pegar en el tren. Lo que pasa es que he visto el vídeo y digo yo,
que muera lenta y dolorosamente. Yo no la pienso matar.
Todavía está muy en beta, ¿sabes? Todavía no se sabe gran cosa, así que habrá que esperar. Y como último detallín, la PlayStation Vita Slim se rumorea que saldrá por unos $200 como poco. Uh-huh. Pero como va a salir en Occidente, a ver qué sale.
No se sabe para cuándo, más o menos.
No, todavía.
De todas maneras, ya que estás
son todos rumores.
Ya que estabas comentando la de Nintendo, de la Sony Vita, ya han confirmado ARC System Works que el Chrono Fantasma le sacan para Vita también. Uh-huh.
De verdad, sí.
Y ya que estamos con Resistance Wars, ya ha salido, ya está formulando por internet la intro del Guilty Gear SIG, ¿te lo sonaba?
No me acuerdo.
El Guilty Gear 9 Lucha, que tenía un engine gráfico que parece dos dimensiones, aunque no lo sea, y ya con toda la plantilla y la intro, que si la plantilla es esa que hay, es grandísima y pequeñísima. Tiene muy pocos personajes y no son los que más molan.
DLCs.
Lo que me extraña es que han pasado un par de semanas.
Guilty Gear XXXXX Rolades, XXX Azad Core Plus, Azad Core.
Y no habéis comentado lo del Monster Hunter, ¿no, Rufi?
No han pasado dos semanas, han pasado dos días.
No,
hace dos días
ya.
se anunció Capcom mediante un vídeo en las redes que Monster Hunter 4 no llegará a Occidente, pero sí su versión Monster Hunter 4G, que aquí será conocida como Monster Hunter 4 Ultimate, que en Japón saldrá para este otoño y para Occidente llegará a principios del 2015.
O sea, vamos a tener el 4 con más cosillas. Un poco.
El 4 no viene, viene el 4G, que
viene
es el 4 Ultimate.
Con la expansión.
Será el Super
4. Sí,
básicamente.
Y se prevé que sea para principios de año, pero yo no me la fío del todo.
Y estamos contentos todos. Bueno, algunos están hateando que hay que esperar un año, que no sé qué, que no sé cuál, pero hay que tener en cuenta que es el Monster Hunter, hay que darle vida al Monster Hunter 3, que no lleva ni un año en Occidente, y es un año lo que hay que esperar, nada más. O sea, paciencia y seguir disfrutando de Monster Hunter 3 hasta que llegue el 4.
He echado otras 700 horas, que nos va a doler.
Bueno, yo he echado 1000 ya.
¿Y no? Bueno, quejas,
pues creo que
no.
Con eso estamos, pues ya está. ¿No?
Y las que quedan.
Y con eso hemos terminado.
Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, nos hablas de una saga de coches que hace mucho que no... Bueno, mucho, no has hablado nunca de coches, conociéndote.
Conociéndome a mí, que soy un super fan de los juegos de coches, no mencioné ninguno.
No, ¿de verdad?
En las noticias siempre saltaba la noticia de coches ahí.
Sí, pero es que no las decíais, macho, si es muy hater.
Es que tú las metías con calzador. Han salido coches nuevos en...
Yo ahora que hablas del Zelda, hay un coche que... ¡No!
Sí.
No, por ahí no vas bien. Bueno,
pues vamos a hablar de una saga muy conocida que se llama Pro Evolution Racing. Uh-huh. Es una saga que empezó en el año 2000 con otro nombre. Fue un juego creado por Bizarre Creation y distribuido por Sega para Dreamcast. Este juego se llamaba Metropolis Street Racer.
Uh-huh.
Que quisieron, como la segunda parte la cogió Microsoft con Bizarre, pues la cambiaron el título. Pero vamos, es la primera parte descarada. Vale, este es un juego... muy revolucionario. Primero porque es un juego de coches completamente urbano. Que tenemos tres ciudades, que son Tokio, Londres y San Francisco.
¿Y Gotham no?
No.
Entonces estás mintiendo.
Esto es Metropolis Street Racing.
Ah, vale.
Pero Metropolis tampoco está.
Tampoco está Metrópolis, cierto es. Sí, es muy de ciudades. De DC, sí, no te jode. Vale, en las tres ciudades tenemos unos 250 circuitos y 40 coches. Y en pantalla podremos ver 6 coches en pantalla, que es lo que había. Vale, el juego se va a dividir en 25 capítulos con 10 pruebas en cada una. Y pues unas 250 pruebas que luego van a ser más. ¿Por qué van a ser más? Porque luego el garaje que tenemos para nosotros tener coches tiene 5 plazas. O sea, solo vamos a poner tener 5 coches y no se compran con dinero. Hay que hacer una pequeña prueba de contrarreloj, en el que poner un circuitillo en un tiempo y tú tienes que batirlo. Entonces ya tienes ese coche. Y si quieres, si tienes el cupo de los 5 coches, si quieres otro, tienes que deshacerte de uno y para coger otro y arriesgarte. Vale, que este juego revolucionó unas cuantas cosas. Joder, qué soso estoy hoy. Primero porque es el único juego que yo conozco que utilizaba el reloj interno de la Dreamcast. Uh-huh. Y cuando arrancabas el juego te preguntaba cuál era tu franja horaria. ¿Por qué hacía esto? Para jugar en tiempo real como si fueras, si estuvieras de verdad en el mundo. O sea, que si estás jugando de día, por aquí estamos en España, que más o menos Londres, que es una hora antes, ¿no?
Sí, una hora antes.
Pues una hora antes. Tú jugarías más o menos por una hora muy parecida al de Londres. Si Londres es de día, aquí también. Uh-huh. Si estás jugando a cierta hora, pues tienes que esperar a cierta hora para jugar en Tokio de día.
Eso, o a San Francisco de día. Siempre me han encantado los juegos.
Eso no lo volvieron a hacer hasta el Pokémon, creo.
Es un, pero es un detalle que me que gusta mucho y quizás no lo hacía esto. Luego hay una, y luego este juego también tiene cosas muy gruesas, como que en todos los juegos es llegar del punto A al punto B antes que los demás. Uh-huh. Este no. Y sí, obviamente tienes eso, tienes contrarreloj, tienes las carreras típicas, luego tienes las contrarreloj, luego tienes que dar varias vueltas y no bajar de una media de vuelta, luego tienes unos slaloms que tienes que hacer puntos. Y luego este juego tiene una cosa que es, a mí, Dios, que se llaman los cudos. Esto tiene una maravilla. Los cudos, ¿qué son los cudos? Los cudos en este juego son todo. Es más importante que el dinero. Los escudos, que son unos pequeños puntos, que son las habilidades que tú tengas. Consigues escudos por derrapar, consigues escudos por adelantar, consigues escudos por saltar, por todo lo que sea bueno, da escudos. Y si te chocas contra una pared, lo que sea, o contra otro adversario, te pierdes. Y tiene gracia porque tú, antes de empezar una carrera, tienes que apostar en qué posición vas a quedar. Contra más difícil te lo pongas, al final de la carrera, más escudos conseguirás.
Y puedes hacer el cabrón, quiero decir, dice, voy a quedar segundo y va a ir toda la carrera ahí.
Claro, segundo, pero obviamente, si quedas segundo, menos escudos que si apuestas que quedas primero. Puedes decir, quiero, voy a quedar tercero y ganar la carrera, pero el premio que te dan por la apuesta es de tercero. ¿Y qué pasa? Que para poder desbloquear las siguientes carreras tienes que conseguir un número determinado de escudos. Y luego encima hay comodines para doblar los escudos. ¿Qué pasa? Que una gracia es que cuando estás haciendo una carrera y estás derrapando, haciendo escudos, no te los marca la pantalla, te sale una pequeña K en medio de la pantalla, que contra más clara se vaya volviendo, vamos, más nítida se vaya volviendo, más escudos vas a estar consiguiendo. Uh-huh. Y cuando acabes la carrera te dicen los escudos que has conseguido. Y claro, te hacen la medida de lo bueno y de lo malo. Uh-huh. Que si lo haces muy muy mal, puedes llegar hasta tener escudos negativos. O sea que puedes incluso llegar a deber escudos. No te exagero.
¿Y qué te voy a decir? ¿Esto es común a todos los juegos?
Sí, esto es como un poco común con todos. Lo de que no se vean los escudos es solo de este. Y una cosa que me ha gustado, que me encanta, que es maravilloso, es la banda sonora. La banda sonora es original, es el único de la saga que tiene la banda sonora original, que es de Richard Jackers, que, bueno, a lo mejor es un poco hater de Sega, pero el juego arcade que hiciera Sega, que tuviera una música que molara, es de este señor. Y tiene unos temas muy buenos. Encima está muy bien porque cada según donde estés corriendo tienen emisoras de radio con su locutor, con sus anuncios, con sus temas de ese país. O sea, si estás en San Francisco son más temas americanos, si estás en Tokio son temas japoneses. Mola, está eso guay. Es un detalle.
Solo una
cuando vas, por ejemplo, dentro de un soportal o cualquier cosa, se oye porque no le llega la emisora.
Mola, se ve divertida, eso son esas.
Y luego pues tienes tú para hacer tú también CD. Tienes CDs que te los haces tú y están divididos en pop, rock y eso, y tú te haces una listada de música y en vez de escuchar radio pues pones unos CDs con los temas que te gusten.
Eso me gusta mucho. Por ejemplo, los soundboards lo veo mucho, lo de las emisoras.
Todos los GTA lo tienen. Sí. Y siempre y es
curioso. Ya por, el engine, yo creo que podría ser sin duda alguna el juego mejor hecho de Dreamcast. Y eso que era de los primeritos que salió. Ese primer juego que ya tenía efectos de niebla, luces hechas por ¿cómo se dice? Por partículas, luz, iluminación hecha por partículas. O sea, tenemos niebla, lluvia, noche, y los faros ves que se mueven por partículas, que va, es un efecto que se hizo aquí por primera vez y era una cosa muy guapa. Y luego vamos a dice, bueno, este es el que me he extendido un poco más, los demás vamos a ser un poquito más de
los otros que toca.
Este es el importante porque es el primero. Vamos a empezar con Project Gotham Racing, que salió el 14 de marzo del año 2002 y esto únicamente para Xbox. Este juego ya no distribuía Sega, ya lo distribuía Microsoft. Y le compraron como juego de salida para Xbox One. Básicamente este juego conserva casi toda la esencia del primero, menos el uso horario. Que en vez de tener jugar tú al horario que juegues tú, te ponen las carreras que van a ser a cierta hora. O sea, esta va a ser fija de noche, esta va a ser fija lloviendo, y eso es así. Básicamente te añade las mismas ciudades. El juego ya tenía reflejos a tiempo real. O sea, tú veías los coches y veías reflejarse el escenario en el coche. Y este juego es posiblemente el juego más estable de frame rate de la Xbox One. Es unos 60 frames fabulosos, no pierde nunca frame rate. Y a ver este juego cómo está hecho, moviéndose a 60, es una gozada verlo. Uh-huh. Y añadieron como mayores la ciudad de Nueva York. Imagínate Nueva York, que es una ciudad con pedazo de edificios y todo, y era un detalle muy guapo con letreros y toda la pesca. Vale, pasamos ya a la segunda parte, que salió en el año 2002, que esta ya tenía unas cuantas ciudades más. Teníamos Barcelona, uh-huh, teníamos Moscú y teníamos Washington, pero quitaron Nueva York. Ajá. Quitaron Nueva York y creo que San Francisco también ha quitado. Ah, y luego a mayores también metió en un bullying, pero ya son las pruebas finales. Uh-huh. Este juego ya centraron un poquito, no era tanto de hacer cubos también, pero ya te pedían unas medallas por resultado: primero, segundo, tercero, pues medallas de oro, plata, bronce y eso. Y especiales que son las de platino, que es hacerlo perfecto ya. Y ya este juego quemaba bien la Xbox One. Ya este juego ya no pasó, ya no lo tuvieron que hacer a 30 frames. Y ya teníamos coches más grandes. Ya hablamos de Ferraris, Porsches y coches ya de incluso de carreras y todo. Esas son muy, cosas muy, muy grandes. Y luego ya pasamos a la nueva generación con el Project Gotham Racing 3, que salió. Esto es una cosa muy curiosa, en 2005. Y lo hicieron lo mismo que con el Project Gotham 1, juego de salida con la consola. Y este ya es el juego que ves y dice, ¿por qué salió una nueva generación?
Que salió con 360, ¿no?
Salió con 360, ya veías gráficos de esta generación. Ya teníamos en los escenarios gente real. O sea, no, vamos, no, obviamente no hay uno encerrado ahí dentro.
Hola, buenas tardes. No,
vamos, pero ya teníamos público, escenarios con objetos en movimiento.
A mí siempre me han gustado los cartones que animan.
Y ya
esos,
teníamos
esos sprays de 4 píxeles que eran ahí, como los de los NBA 97.
No, no, pero esto ya tenemos público en 3 dimensiones y público muy bien hecho en 3 dimensiones. El juego gráficamente era una puñetera pasada. Uh-huh. Y aparte de eso, ya a lo mejor veías algún coche yendo por el escenario. Y añadieron en esta quisieron añadir Las Vegas, uh-huh, que es la ciudad de las luces. O sea, claro, esto es iluminación a pura y dura. Eso sí, vamos a ver el juego de todos más fácil.
Nueva generación.
Nueva generación, este era bastante fácil. Este es el proyecto más fácil de todos. Y este ya tenía unos cuantos DLCs, pero eran gratis.
Ah, bueno.
Tú te metes y te bajas unos cuantos cochecitos y son de patilla.
Lo gratis es bueno.
Y luego este juego me gustó porque tenían un garaje que tú, aparte de desbloquear coches, tienes que desbloquear garajes. Uh-huh. Un garaje de 4 plazas, luego 16. Según vas consiguiendo cubos, te van desbloqueando garajes. Y obviamente, para poder tener coches, tienes que tener los huecos determinados de cada garaje.
Claro.
Y tienes que ir ocupándolos. Y esos son los coches que vas a ir teniendo. Y luego tienes que, eso sí es una putada, porque tienes que ir buscando en qué garaje tengo cada coche.
Ah, bien, qué bonito.
Y luego ya pasamos al 4. Y esto salió en el 2 de octubre del año 2007. Uh-huh. Y ya tenemos San Petersburgo, Quebec, que es una ciudad de Canadá. Shanghái, volvieron a poner a New York, Macao. Y esto ya vamos a hablar de gráficos un 10 de 10, inclusive. Este juego no tiene nada que envidiar a ningún juego que haya salido este año o que tenga que salir el año que viene. Uh-huh. Incluso todo lo contrario, yo creo que estos juegos modernos tienen mucho que envidiar a este juego. Ya hablamos de lluvia, nieve a tiempo real, humedad, hielo, nieblas, pero impresionantes. Incluso se reflejan en los coches. Yo no he visto coches mojados tan curiosos como los de este juego.
Que eso ni siquiera en el Forza y en estos lados no lo han hecho.
Ni parecido. Uh-huh. Aparte que tenemos vista interna, una vista interna muy guapa, que encima cuando llueve ves cómo se mueven los limpiaparabrisas, uh-huh, que es una guapada. Y una cosa muy que me gusta a mí, que los demás no van a adoptar, porque casi yo soy de los que juegan en los juegos de coches en primera persona.
Sí, sí, pues no tiene gracia.
Yo
no tengo perspectiva tampoco.
Bien,
de...
¿Sabes que cuando juegas un juego de coches en primera persona tienes un HUD con el contrarrevoluciones y el contrarrecolímetros? Pues según el coche que tengas, tienes el suyo. Mm. Y es una tontería, pero es un skin.
Sí.
Es un skin de... Pero es el detalle de ponerlo.
Sí, no.
Eso pasaba también en los Need for Speed antiguos. Desde el Need for Speed 2 ya lo hacían, y era el Need for Speed 2 desde el 96, creo.
Luego te querían poner una cosilla que se llamaba unas estrellas. Según vas consiguiendo cudos, va girando un relojito y cada vez que da una vuelta te sale una estrella. Y puedes acumular hasta 5. Uh-huh. Eso sí, ya no puedes conseguir más puntos. Es una petada. Puedes conseguir hasta 5.000 en un... No, eran 500 en una sola maniobra. Uh-huh. Y luego te limitaban el total en una carrera entera. Y este por primera vez también tenía carreras, lo que se llaman vueltas lanzadas. Que sales con el coche lanzado, o sea, el coche ya en movimiento algunas veces. Y bueno, pues yo ya quiero un poquito rematar la faena.
Vamos a hablar
que Esta es una saga que un poco putilla porque cada juego salió una putada porque cada juego salió solamente para una máquina.
Sí.
Sale en Dreamcast, luego la Xbox y luego la 360. Uh-huh. No hay para ninguna otra máquina, o sea que si quieres jugar a Project Gotham solo tendrías que jugar al en la 360. Uh-huh. No hay más narices.
No hay más narices.
El juego tuvo muchos antibajos, por ejemplo el Metropolis. A día de Dreamcast podría ser incluso el mejor juego de Dreamcast. Los Project Gotham primeros estaban muy bien, lo que pasa que un poquito más de bajón. El Project Gotham 3 y 4 gráficamente es una pasada. El 4 incluso, yo conozco a gente que sigue considerando como el mejor juego de coches de esta generación. Uh-huh. Eso es discutible.
Sí, eso es discutible, eso como es todas discutible, las
pero
opciones.
Pero tiene base, tiene una base para decirlo. Uh-huh. Y teniendo en cuenta altibajos, algún fallito de bug del primero sobre todo, un poquito que mi primer Metropolis tenía banda sonora original y los demás no, que era un poquito metero, y así poniendo altibajos y bajándole un poco la nota, le voy a poner un 9,75.
Joder.
Le voy a poner, por no ponerle el 10, sería una saga para ponerla un 10, la voy a poner un 9,75 con un poco de los altibajos.
Yo le pondré un 0 porque es prueba en Gotham y no se corren en Gotham, así que me parece horrible y pésimo.
Y denunciable a Facua.
Gotham creo que significa algo, ciudad o ciudad de algo. O sea, no tiene por
ciudad gótica.
Ciudad gótica, como dirían
está,
en...
Está padrísimo.
Pues eso es lo que os comentó.
Vale, pues muchísimas gracias.
El día que nos empiezan a escuchar Panches de las Carrizas.
Sí, un saludo. Nos dejan de escuchar. Según vienen, se van. Bueno, bueno, Mari, buenas tardes.
Buenas tardes para ti también.
¿Qué tal? ¿Qué te ha pasado la cabeza?
¿Me ha crecido o algo así?
No sé, estás más roja o más oscura.
Está más morado.
Más morado.
Oscuro, pero
tengo
de rojo
las ojos
un poco
así.
Sí, bueno. Me falta un colirio, así, un golpe de colirio. Estaba ya la semana pasada, pero...
Ya, pero cuando te veo de noche ya y no
ya,
distingo.
Ya, es lo que...
Además, no distingo...
Sí, por otras razones.
Por
no
otras razones. No, joder, iba bien. Siempre a tope. ¿Qué tal? ¿Qué nos cuentas?
Bien, nada, aquí os traigo unas cosas.
Mucho fresco, porque aquí hace un calor que te...
En la calle hace un frío que te mueres, está cayendo una nevada tremenda, sí. Pero aquí sí que hace mucho calor.
Bueno, pues nada, luego nos vas a traer algo de cartelera o algo así, si es que hay algo reseñable.
Algo traigo.
Muy bien. Y Rosy, estamos escuchando el opening de los M&M's estas, de las que vamos a hacer hoy.
Yo también la llamaba así al principio.
Dinos. Bueno, cuéntanos, sí.
Emu para los que hayan visto la serie, o MM exclamación para los que se la quieran apuntar para verse el día de mañana. Y para los interesados en un poco su argumento, os cuento. La novela, o sea, MM, es una serie de novelas que fueron escritas por Natsuno Akinari hasta que murió. Sí,
a mí no me hace gracia que se muera la gente, pero bueno, tú misma.
Hombre, la serie ya no continúa, eso me da penita. El manga fue escrito por Yoku Issei. Y el género de esta serie es comedia romántica, Ares, Bisoujo y Bisonen. Uh-huh. El director es Tsuyoshi Nagasuna. El estudio Sebek. La primera emisión de la serie fue el 2 de octubre del 2010 y finalizó el 18 de diciembre del 2010, dando un total de 12 episodios más 9 especiales. Tengo entendido que luego salió una segunda temporada, así por el septiembre del 2011, acabó en noviembre del mismo año, que se llama MM Oda SS. Pero no encuentro nada de esa serie por ningún lado. Y mira que me lo iba a apuntar porque
será
me gustó
pequeñita,
mucho.
Porque si yo dura un mes y
son
pico.
Son 9 episodios también. Pero no encuentro nada. Volviendo a la serie, el argumento trata de Taro Sado, que es nuestro protagonista. Tiene cierto problema que trata de que es bastante sadomasoquista el chico. Entonces cada vez que una chica le golpea se vuelve loquísimo y quiere quitarse ese problema para declararse a una chica de la cual él se ha enamorado. Uh-huh. Entonces su mejor amigo le dice, vete al club de voluntariado y que te ayuden allí. Y él va y dice, bueno, pues voy a intentar a ver si me lo arreglan.
Sí, va y lo
pero
dice, oye, arréglame.
En los 12 episodios, un día tras otro pasa y va de mal en peor. O sea, uh-huh. No se lo curan, sino que encima parece que cada vez esté peor de la cabeza el pobre chico.
Es que se lo curan, se lo intentan curar a golpe.
Es que a lo mejor dijo, claro. Arréglame el cuerpo. Y le consiguió.
Es que, es que ahora viene el motivo de tal cosa, porque no tiene gracia explicar el argumento sin explicar los
vale,
personajes.
Perdón.
Vamos a explicar los personajes para entendernos todos con el argumento. Uh-huh. Tado Saro es sadomasoquista. Es el prota de MM. Su problema comenzó cuando intentó hablar un día con Juno, que es su mejor amiga, que la conoce desde la secundaria. Es un chico de buen corazón, amable, con gran espíritu, sobre todo cuando se trata del sadomasoquismo. Ahí se pone on fire, como dices tú.
Siendo justos, diríamos que es solo masoca, no es...
No, sadomasoquista. Incluye,
no, solo masoquista, pues no es... Bueno, es igual, continúa.
Vete a morirte por ahí.
La verdad.
Mío y Surugi es... Es fetiche, sadismo. Vamos a dejarlo así. Es la dominatriz de Taro, presidenta del segundo club de voluntariado. ¿Qué significa esto? Que cuando el chico va a que le ayuden a arreglar su problema, se encuentra con esta que lo único que hace es tratarle como la basura, no, como la basura de la basura, o sea, peor que peor. Y entonces el chico, pues yo creo que se siente todavía mejor ahí y dice, joder, voy a que me lo curen, pero en vez de curármelo, la tía está disfrutando conmigo y yo con lo que me hace la tía, pues bienvenido sea.
Por mucho que, aunque según lo has dicho, la serie no es marranesca, solo de risa y eso.
He dicho antes, comedia romántica en Bishoujo y Bishonen.
Vale, pues eso. Que según has dicho, que dice, a ver, la chica disfruta, yo disfruto, a lo mejor se piensa la gente
a
que
ver,
es como lo de los vampiros.
La chica disfruta porque
esos.
Tiene una personalidad tsundere. Es violenta con Taro porque es sádica.
Claro.
Pero ella se considera una persona normal porque es incapaz de ver el problema que tiene ella con el sadismo. Se considera Dios porque intenta hacer feliz a todo el mundo, intenta que todo el mundo sea feliz y conseguir los sueños de cada uno debido a un problema que tuvo ella en su día y no supo
y tiene
ver esa
mala,
felicidad.
¿Verdad?
Es pequeñita y adorable, con
ya,
eso basta.
Pues ya está.
El siguiente que nos encontramos de los personajes de la serie es Arashiko Yuno, que su fetiche es androfobia. Es decir, tiene pánico a cualquier chico que se le acerque. Conoce a Taro desde secundaria, fue quien le convirtió a Taro en sadomasoquista. Su sueño es casarse con su verdadero amor, cosa que es Taro, por alguna extraña casualidad. Y a pesar de que la chica intenta por todos los medios hablar con él y a intentarse acercar a él, en cuanto le pone una mano encima, le falta tiempo para decir ¡odio a los hombres! Y soltar una señora aguantada a cualquier tío que se la ponga adelante, que siempre es Taro, porque es el único tío casi de la serie, como quien dice. Es el único tío de la serie, si contamos que Tatsukichi y Ayama es el mejor amigo de Taro, el que le dice que vaya al club de voluntariado a curarse, y su fetiche es ser travelo. Es el compañero de Taro, el único que no le despreció y decidió ayudarlo en su día cuando Taro recibió la aguantada de Yuno. Todos sus compañeros le dieron la espalda, pero él no, él decidió apoyarle y seguir con él. Y se divierte transvistiéndose de tal forma que se convierte en Shidori, su alter ego. Una noble dama con complejo de superioridad, incluso mayor aún que mío. Es decir, llegar y decir, ¡ah, cuál malditos plebeyos! Ahora estaréis a mi merced y tendréis que hacer lo que yo os diga. Ya sabemos la típica risa de mala que ponen los animes, mano en boca, así, erguidas hacia atrás. Bueno.
Como Naga, básicamente.
Michiru Onigawara, su fetiche es cosplay y fotoboyerismo. Es la enfermera. Disfruta de la gente que hace cosplay y disfruta intentando hacer que la gente haga cosplay. De la misma forma, también disfruta haciendo fotos a chicas monas o haciendo fotos a chicas monas con cosplay.
O a chicos monos con fotos.
O a chicos monos vestidos de chicas con cosplay. Que también lo vemos en la serie.
Están muy jodidos todos en esa serie.
Y como a mí o cada día, cada episodio que pasa, la vemos con una ropa nueva, pues a la enfermera cada día la vemos haciendo fotos a mí o cada vez que Taro va al club de voluntariado. Las dos siguientes enfermedades de esta serie se llaman Shizuka Sado y Tomoko Sado, hermana mayor y madre, cada una de ellas. Fetiche, está claro, incesto. Cada vez que llega Taro a casa, ¡ay, voy a preparar tal comida y Taro se enamorará de mí y se casará conmigo!, dice la madre. Y luego llega la hermana y dice, yo le limpiaré los zapatos, luego le masajaré la espalda y entonces yo seré su amada para siempre. Y Taro se queda como diciendo, ¿en dónde me he metido? Encontramos luego a Yumi Maujima, el fetiche Yuri. Es la mejor amiga de Yuno y es la exnovia de Tatsuchiki, experta dando masajes, sobre todo a las chicas monas. Cuando empieza a dar masajes a las chicas...
No son masajes, Rof.
Son masajes, aunque esté
son
mal...
Son magreasajes.
A ver, son masajes. Lo que pasa es que la representación en la serie parece que ahí estén haciendo...
La tijera.
No lo iba a decir, iba a representarlo para que nadie me oyera.
¿Por qué me estoy acordando yo de un cepillo de dientes y un cepillo de boca?
Arara y ya vale, Arara.
También.
Parece lesbiana, sí, pero... está intentando declarar su amor a Tatsuchiki.
Tatsukichi.
A Tatsukichi, perdón. y odia a Taro porque no le ve una persona buena para su mejor amiga Yuno. Después de este personaje raro que veremos pocas veces, ya empiezan a aparecer personajes que aparecen pues a lo mejor en 2-3 episodios, pero que también son considerables en la serie, como es por ejemplo el caso de Noah Iragi, que es una lolita. Es la chica genio de la serie, tiene un coeficiente intelectual de más de 200, es la presidenta del club de inventos, con cuerpo y personalidad de loli, y se enamora de Taro tras una promesa que le hace este. Detrás de esta niña se encuentra Yukinojo Imura, cual fetiche es lolicón, o sea, aquí todo va enganchado. Es el asistente de Noah, suele llevar fotos de chicas loli, está enamorado de Noah, por inventos que hace Noah, tiene un poder lolicón, que es un cinturón que al ponérsele absorbe el poder de todos los tíos lolis y así pues consigue poderes que para más bien, adelante...
¿no? Es todo muy... Lo gracioso es que encima el tío es un partebragas, básicamente. O sea,
sí, sí, van todas las chicas del instituto, van detrás de él.
Fuera,
pero
así, son mayores todas.
Pero exacto, él coge y dice, no, que todas sois demasiado mayores. Yo estoy enamorada de Noah, su pecho plano es perfecto y su cuerpo enano es humilde, no sé qué. Y te quedas como diciendo, tío, estás enfermo. Luego tenemos al gerente Do Yoji, que es el que a Miguel le ha encantado. Su fetiche, 2D girls. O sea, sí, tú vas a la tienda y lo único que le interesa son los dibujos de anime. Y las chicas de anime de dibujos. Y en un episodio, de hecho, nos encontramos buscando la funda de una almohada que tiene de dibujo una chica y está enamorada de esa funda. Y
se va con ir al parque a tomar helados y todo, ¿no?
Exacto, sí.
Esos personajes son los mejores de todas las series.
Es el otaku de la serie.
Sí. Dime qué dice la frase típica de el amor verdadero solo existe en 2D.
Sí.
La dice. Lo dice, lo dice. Ya está, mejor personaje.
Mira, es que Mariano se la ha visto más tarde que yo y ya no me acordaba. Y por último encontramos a Kirino Ayasegawa. Esta chica solo aparece en un capítulo, pero es suficiente para considerarse un fan acosador. Es la presidenta del comité estudiantil
y presidente del club de fans de Mio,
y,
¿no?
Y representante del club de fans de Mio, que luego pues este club se disuelve. Una vez dicho esto, ya presentados todos los personajes, podemos pasar a decir que se encuentran parodias de Dragon Ball, como por ejemplo con el poder del cinturón lolicón que mencionábamos antes. Vemos como al protagonista se le ponen los pelos de punta rubios. Y en una en un episodio hay una pequeña batalla entre el lolicón y Taro, en el cual uno representa a Trunks y el otro representa a Goku. Y empieza uno, loli, 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 y el otro hace... ¿cómo era?
Gentaija.
Exacto. Y para finalizar, diremos que las dos versiones del opening de la serie tienen unas pequeñas siluetas por detrás en un momento. En la primera versión sale Asuka de Evangelion y Miharu de Bakatutes, y en la segunda versión sale Azusa de Kaon y Black Rose Tutor. Es una serie bizarra, como os he podido describir por los personajes. Una risa sin parar. El prota está loco de la cabeza, te ríes un montón. Y sin duda esta serie, a pesar de que es una comedia, yo las comedias no las suelo poner, las suelo poner entre un 6.5 y un 7, yo a esta la pongo un 8.
¡Hala, sí, venga!
Es que me ha gustado mucho. Me he reído un montón, pero de reírme, de coger y a lo mejor en algún episodio rebobinar para atrás y volverlo a ver porque me hizo mucha gracia.
Es que todos los tópicos ahí metidos
Tiene todos los tópicos ahí metidos y las muecas que le hacen a algunas series son brutales.
Muy bien.
Pues hasta ahí.
Muchas gracias.
Nada.
Bueno, para salirnos un poco del tema, me toca a mí hacer, por primera vez
vas a hacer algo.
Voy a aportar algo a este programa, aparte de las locuras y gilipolleces de siempre, y voy a hacer mi primera preview en este o review en este juego.
¿Has dicho gilipolleces?
Sí.
Ah, bien dicho.
Entonces nada, vamos a hablar de, como la música indica, y si no lo sabéis os lo digo yo, del Batman Arkham Origins, que es el último juego de la franquicia o de la trilogía Batman Arkham. Este juego está desarrollado por Rocksteady, que es una empresa que al parecer ha fundado el rinoceronte de las Tortugas Ninja, y distribuido por Warner Bros. Su lanzamiento fue el 25 de octubre de 2013 y salió a 70 pavarros.
Salió para 360, PlayStation 3, Wii U y PC. PC, como lo cuenta, pues solo salió para las anteriores tres cuentas.
PC Master Race.
La historia, empezamos con Bruce Wayne, que está en casa jugando al incrustacionismo a los videojuegos, mientras Alfred le está haciendo...
Seguro que no estabas mirando un espejo y eras tú.
No, no. Gracias, Miguel, por... Ahora sé lo que se siente. No, pues está Bruce Wayne ahí tranquilamente en casa y de repente le dice, como tiene pinchada la tele, la radio, pues oye que se ha escapado un preso de Arkham, de Blackgate, y se va. Entonces se viste de Batman, que es el primer ya giro argumental, y dices, oh, Bruce Wayne es Batman, no lo sabía yo. Y se va a Blackgate a parar el motín que ha preparado unos cuantos... Vamos, ha preparado Máscara Negra, básicamente. Se enfrenta a Cocodrilo Asesino, es la primera vez que le vemos en el juego. En el juego, digamos, en la historia, o sea, Batman no conocía nada anormal hasta entonces. Y se entera de que ofrecen por él 50 millones de recompensa. Hay 8 asesinos a sueldo, que contratados por Máscara Negra, que es el principal capo criminal de la ciudad. Y ha puesto un precio a su cabeza para que en esa noche, a ver quién le mate, se lleva 50 millones. Entonces decide enfrentarse a ellos. Es un Batman, como he dicho, es la primera vez que se enfrenta al Cocodrilo Asesino, en este caso no le conocía. Es un Batman muy nuevo. Es un Batman que acaba de enfundarse el traje. Es como una...
Es el primer Batman.
Es
vamos.
El primero, o sea, es un una
precuela de todo.
Un spin-off, una precuela de los anteriores juegos. Entonces tenemos un Batman más joven, más...
Novato.
Más novatillo, más cabezota, o sea, más cabezota en sentido de tal, más tirado para adelante. No piensa tanto las cosas, no piensa tanto las consecuencias y es un poco más...
Menos espabilado, vamos a decir.
Menos espabilado, sí. Entonces decide enfrentarse a los asesinos y va por ellos. Los enfrentaremos a ellos, tanto en la misión principales como en las secundarias, que hay un montón de ellas. Mientras en el transcurso de su búsqueda de los asesinos, y entre ellas a Sionis para ver por qué le ha puesto precio a su cabeza y meterle en la cárcel de nuevo, encontraremos al personaje estrella del juego, que es la primera aparición de Joker. No le conoce hasta ahora. Es cuando conoce a Joker, empieza a oír de hablar de él, que es claro, cuando se encuentra que hay alguien más retorcido que Sionis por ir danzando, pues se le ponen los pelos de punta y se encuentra a Joker. Vamos a ver. Al principio, claro, cuando le conoces se encuentra que es eso, este Joker es más cruel de los otros juegos de Batman, o esa impresión me da, y es muy exagerado. Entonces la primera vez que se encuentran tienen un encuentro un poco accidentado y los dos pues tienen esa rivalidad que les caracteriza de siempre, que la ves nacer ahí, digamos, que es una mezcla. Al principio te lo meten y no sabes cómo interpretarlo, no sabes si en un momento se van a matar a palos o se van a empezar ahí a sacar y jugar a guerras de sables. No sabes cómo lo están haciendo, pero amor. Entonces, aprovechando eso, ya Joker se toma las riendas de la historia, le encarcelan en Blackgate y le ponen a su cuidado a la psiquiatra Harley Quinzel, que ya sabemos que luego se convertirá en Harley Quinn, pero no pasará todavía. Pero vamos viendo ya cómo le retuerce la mente a la pobre muchacha para llevarla a su terreno. Y aquí también nos presentan a Bane. Bane es uno de los ocho asesinos importantes que le vienen a buscar, que buscan la recompensa por Batman. Y nos enfrentaremos a él, lógicamente, también. También está más sobrado que los anteriores juegos, lo cual no tiene ninguna lógica, porque al fin y al cabo este juego es anterior a los demás. Y le dan mucha más importancia. Tiene un toquecillo que hace que le tengan más importancia a Bane que solo ser un bruto y un basto. Aunque ella sí también se empieza a salar. Digamos que todavía está a cuerdo ese Bane. Entonces, claro, este Batman está solo. Es el Batman que hemos visto. Es el Batman que a lo mejor podríamos ver al final del Caballero Oscuro, por decirlo de alguna manera. Es un Batman que acaba de salir y los
entonces
malos...
Entonces sería más tipo al de Begins.
Sí, pero vamos... no sé. Es un Batman al que los rateros tienen como un nombre del saco, que no han visto y no creen que exista.
Ah, vamos, que es una leyenda.
Pero la policía le busca porque es un criminal. Nadie puede cogerse y hacerse la justicia por su mano. Y claro, Batman no colabora con la policía. Se entera de ellos, se aprovecha de ellos o de su información, y de hecho hay policías, uno de los policías corruptos
está buscando también los 50 millones. Ha cogido unos cuantos policiales, ha armado contra las órdenes de Gordon y ha ido a buscar a Batman también. Este Batman empezará, se dará cuenta que solo no puede hacer nada y empieza a decidir colaborar con Tim Gordon en una secuencia que es de lo que te ponen los pelos de punta en la, según estás viendo. Y lo decide gracias a también Bárbara Gordon, la hija de James Gordon, que sabremos que más adelante, cuando se quede sin piernas, se convertirá en el oráculo. Pero ahora, de momento, todavía es joven y todavía le funcionan las piernas de leche.
Spoilers, macho.
Son spoilers, pero al fin y al cabo lo has visto
lo
en los anteriores juegos.
La gente lo tendría que saber, sí.
Básicamente, el juego son unas 30 horas y vas a por todo. Es un sandbox de los de toda la vida. Y la historia sola pueden ser unas 10 horas. Los logros son bastante fastidiados. Te pide jugar, pasarte el juego 3 veces, por lo menos. Y los desafíos, que son una pasada de tiempo para hacer lo que es comer tiempo. Tiene online, lo cual me parece innecesario y ridículo. No lo he probado,
no,
me he negado
no
a probarlo.
No tiene sentido que estos juegos tengan online. Yo
pero
no,
son desafíos cooperativos, pero competitivos. O sea, cooperas con gente, pero para comparar con
bueno, sí, luego al final haces los puntos y hacen la media.
Pero vamos, son desafíos.
¿Sí?
No hay una historia cooperativa, no hay nada. Solo
pero
son
bueno,
desafíos.
Por lo menos el online es cooperativo, entonces
sí.
Se agradece mejor que sea uno contra otro.
La banda sonora, como estamos escuchando, es de estilo Batman. O sea, es igual que las pelis, cuerda, grave. Y las voces han respetado la de Christian Bale, vamos, la voz del doblador de Christian Bale en las pelis de tal, y el doblaje es el mismo que en las anteriores. Lo bueno que tiene es que el señor que doblaba Enigma no dobla a todos los malos, eso lo han cambiado. Dobla bueno, Enigma y nada más.
Digo, cosa que te iba a decir, la jugabilidad es que casi parece que más contra una película más que un juego.
Sí, lo voy a contar ahora.
Ah, vas a ver.
Bueno, las cinemáticas, como te digo, son épicas. En algún momento, vamos, tengan ganas de levantarte y aplaudir, que yo lo he hecho. La jugabilidad es exactamente la misma, o sea, igual, combate y todo. Y en ese sentido hay un poco, es un poco anacrónico, porque en los anteriores Batman conseguías mejoras según avanzabas. Aquí igual, pero aquí consigues mejoras
mejores que las otras.
Mejores que en los anteriores juegos.
Dices, el Batman es tonto. ¿Por qué vas perdiendo cosas?
¿Por qué en el Begins no tienes esto y aquí sí? O sea, no sé, o por ejemplo dices, consigo el gen explosivo y luego el Begins, el Batman o el
Arkham Asylum
le empiezas.
Hombre,
se te ha perdido por camino.
Acuérdate que en el Arkham Asylum ibas consiguiendo las cosas que vas de que te van trayendo,
sí,
por ejemplo,
te va mandando Alfred desde la Bazcueva
o te manda el avión.
Pero, por ejemplo, aquí tienes unos guantes eléctricos que son una pasada que los anteriores juegos no tienes, y otra mejora que
se habrán estropeado luego.
Dices tú, ¿qué has hecho? Se los has regalado a un pobre, se los está pidiendo.
Se estropeado. Como no está su madre para recordarle que lleve la Rebequica, pues se le olvidan en la Batcueva.
Y nada. La verdad es que ya te digo, sí. En ese sentido es eso, la jugabilidad es la misma. Y los desafíos a mí me han parecido que son exagerados. O sea, en el 1 estaban bien, en el 2 se subieron un montón, pues en este se han puesto más desafíos. ¿Por qué no? Pues más desafíos. Y juegas también con Deathstroke, también, ala. Para que te.
¿Y por qué no?
Los asesinos son batallas guays, muy cinemáticas, muy bonitas. Y algunos, ya te digo, de misiones secundarias que tienes también un porrón para hacer. Tienes 30 horas para estar. Y si quieres ir a por los 1000 Gs o el platino, te puedes tirar 80 horas tranquilamente para hacerte.
Pues sí, largo, sí.
El ritmo de la historia.
Acabas rayando, que de esas 80 sí. horas, 40 sean de desafíos, acabas con la cabeza loca.
El ritmo de la historia sorprende mucho. Yo empezaba así flojillo y tal, digo, bueno, pues un Batman inicial. Y me decepcionó un poco encontrarme a Joker, porque digo, es muy fácil tirar de Joker. Joker es el personaje épico de la saga Batman. Y dices, tiras de Joker y ya está, tienes una buena historia. Pero no, la está muy bien metida. Tiene muchos giros y muchos guiños al futuro. Que dices, ah, esto va a pasar, ah, por eso pasa esto luego. Ah, esto es así. Bueno, pues, ah, mira, esta va a ser luego Harley Quinn. Ah,
sí.
Ese va a ser luego la Oráculo. Y cosas de esas. Y, pero bueno, sabes lo que va a pasar, pero te gusta ver cómo pasa. Ahora mismo le puedes conseguir 35€ en game, lo cual es un juego muy bueno.
¿Está bajo demanda este juego?
Este juego no sé si está bajo demanda, la verdad, no tengo ni idea. Me imagino que sí, pero estará caro. No está barato, digamos. No está al precio de 60-70€. Ya te digo, en game, que he mirado la página de game, me imagino que en game es top, en alguna de estas está 35, lo cual es un juego, un precio bastante justo, bastante bueno, bastante recomendable. Y yo le clavo un 8.5.
Muy bien. Está muy bien.
Entre así la que trilogía de Batman, ¿cómo le sitúas? ¿Entre mejor o peor?
Mejor que el Asylum y peor que el City.
Igualito bien.
El City es que me gustó
el
mucho.
¿Cuál es el ¿cuál has dicho entonces? El
City. El
mejor
el City
es el City. City.
Sí, me gusta mucho el City. Aunque al final me dejó un poco así, pero vamos, me gustan mucho los cameos que meten, que no me esperaba, la verdad.
Es un final del. Bueno, el final del City es que es para gustos. Es un final que está muy bien metido, pero es un final que no. No gusta.
No sé, no he terminado de ver la venganza. No, la venganza.
La venganza.
La venganza de Harley Quinn. Que el Harley Quinn se me viene otras cosas. Y pero vamos, era un final bastante chuli, la verdad. La verdad es que sí, me gustó mucho el juego. Así que este, vamos, por 35 euros. Yo me he comprado el coleccionista y no estoy nada. Además, la coleccionista es maravillosa, la verdad. Que es lo que una cosa que se agradece últimamente. Y bueno, y con esto termino y pasamos a otras cosas. Bueno, Mari.
Bueno.
Pues nos cuentas un poco de la cartelera así a salto mata.
A salto mata. Vamos a salto mata. Tenemos Hércules, el origen de la leyenda, 100, de 2014, 99 minutos. El director, es una curiosidad, Renny Harlin, es el director de La Alianza del Mal. ¿Os acordáis de La Alianza del Mal?
Ah, la de los vampiros que te han bajado que en Zaire. Sí. Maravillosa.
Vale, básicamente es la historia de Hércules, simplemente.
Pues eso no pinta muy bien, ¿eh?
Ya está.
Por el director, no pinta muy bien por el director eso.
Vale, sí, tenemos una de directores estupendos. Luego tenemos a propósito de Lewin Davis, que es la de Hipster con el gato, como la llama todo el mundo, 105 minutitos. El director, los directores son los hermanos Coen. Que bueno, ya sabéis, no es país para viejos, que más después de leer y tal.
Te reparten unas gafas de pasta con la entrada.
Sí, y una bufanda. El protagonista es Oscar Isaac, que ha salido en El legado de Bourne y en Sucker Punch, y yo no sé quién era ninguna de las dos, y he visto ninguna de las dos, o sea. La historia es de un chico que en 1961 es un cantautor de folk, que vive de mala manera en el Greenwich Village, con su guitarra a cuesta, sin casa fija, sin dinero, y el invierno lo está pasando muy mal. Vive gracias a que los amigos le dan cobijo en casa y cantando en pequeños garitos a cambio de la voluntad del público. Después se cansa ya de los cafés del Village y decide viajar a Chicago buscando la oportunidad de hacer una prueba para el magnate de la música Bud Grossman, que es John Goodman. Y ya está.
Ah, bien.
Vale, y una cosa que no han estrenado y que tenían que haber estrenado sería Old Boy. Old Boy está basada en un manga japonés. El director de la película es Spike Lee.
Sí.
No me entusiasma demasiado porque es un tío que le gusta mucho meter tema político en las películas, pero bueno. Entonces, lo que es el manga está escrito por Garon Tsuchiya e ilustrado por Nobukai Minegishi. En el manga, la narración sigue la historia de Shinichi Goto, un hombre que, tras una década de encarcelado, sin razón o sin motivo, en una cárcel privada, le liberan de repente. Y después de su liberación, él lo que quiere es encontrar a sus captores y descubrir la razón de su encierro. En la versión de cine, protagonizada por Josh Brolin este año, lo secuestran y lo mantienen 20 años encerrado. Y cuando lo liberan, sin darle ninguna explicación, se lanza a la búsqueda súper obsesivo para descubrir quién le ha castigado tan cruelmente y por qué. Y acaba descubriendo que es víctima de una conspiración. Esta misma película en 2003 fue adaptada en Corea.
Por coreanos.
Sí, por coreanos del sur. Y el director era Park Chan-wook. Y la verdad es que la película tuvo muchísimo éxito porque además ganó el premio jurado del Festival de Cannes.
Bueno, se convirtió en cine de culto, de cine serie B, digamos.
Sí, sí, sí. Y hasta ahí.
Uh-huh. Muy bien. Más. ¿Cuál he visto que iban a estrenar o cuál he visto yo? Joder, no sé. Robocop, la parte de Robocop y la de...
¡Ay, la de Lego! ¿He visto la trailer hoy en la tele?
Sí,
he visto
Lego.
El trailer, por ahí sí.
Sí, sí, sí,
sí, pero
sí,
todavía
sí.
Como no han traído, pues... Bueno. Pues ahí estamos.
Pues muchas gracias, Mari.
Pues de nada.
A ver si la semana que viene tenemos más tiempo para ti o tienes tú algo más para nosotros.
Bueno, a ver qué hay.
Alguna peli o alguna cosita guay.
A ver si sale algo.
Y bueno, pues eso ha sido todo por ahí, señores. Rocío.
Adiós. Adiósito.
Miguel.
Hasta la semana que viene.
Luis Alfredo.
Venga, hasta otra.
Y bueno, Mari.
Chao.
Y bueno, si queréis acercaros, ya sabéis que este domingo a las 11:30 los amigos del Ruta 66 ponen la Super Bowl, así que tenéis...
A partir de las 12.
¿De las 12?
De las 12.
11:30 ponen el evento Facebook.
Pues he visto a las 12 el evento Facebook.
Bueno, pues...
Ahora he cambiado.
12. Hay perritos y cosas guays, así que...
¿Pero van a poner los comentaristas o van a poner música?
Ah, me imagino que los comentaristas.
Yo quiero volumen de tele,
Porque si no, vaya gracia.
Yo no salgo.
Luis, ¿nos cuentas algo?
Sí, os cuento.
Pues abróchanos.
Os dejo con el opening de Saint Seiya Omega, que es Pegasus Fantasy, modificado a su manera. Que al principio a mí no me hizo mucha gracia, pero bueno, no está mal.
Forzado de oírlo, te acabo gustando.
Sí.
Suele pasar.
Bueno, un saludo. Saint Seiya, viva el sol.